Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, este lunes, un programa especial para hablar de biodiversidad, bioeconomía y los planes de conservación, financiación y protección del medio ambiente que se dan en el marco de la COP que arrancó ayer en Cali. Hablaremos de las discusiones, de las metas, los compromisos, la financiación y la necesidad de llevar a la realidad los planes que presentan los gobiernos. Brigitte Baptiste, bióloga, rectora de la Universidad de Anne, exdirectora del Instituto Humboldt. Brigitte, encantada de saludarla. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, y buenas noches a todos mis colegas desde aquí de Cali.
Saludo a Jimena Nieto, abogada, exnegociadora del Gobierno para el Cambio Climático en los Acuerdos de París, consultora del Instituto Humboldt, ex jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente. Jimena, bienvenida a Hora 20.
Muchas gracias, Diana, ex jefe de la Oficina Internacional. Muy contenta de estar aquí. Buenas noches a todos.
Así es. Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara por el Partido Liberal y miembro de la Red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas noches, Diana. Un gusto estar aquí. Un saludo para todas y todos los compañeros del panel y, por supuesto, un saludo para la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia, abogada con especialización en Derecho Ambiental. Hola, Sandra. Buenas noches.
Buenas noches para todas y todos. Es un gusto estar acá en este maravilloso panel.
Está por fin nuevamente lloviendo. Ese es el sonido que nos acompaña atrás. Así que es un buen augurio. Arrancó en Cali el más importante evento sobre conservación y diversidad biológica, la conferencia de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, o más conocido como COP16, que busca conservar la biodiversidad, usarla sosteniblemente y repartir sus beneficios de manera justa. Esta es una de las tres conferencias de las partes que se da en nuestro país. Después de que Turquía declinara ser la sede, este evento se convierte en el escenario para que 196 países negocien la hoja de ruta hacia adelante en materia de conservación, revisen los planes y metas de financiación y se aborden otros temas como el papel de las comunidades indígenas y afro en la conservación de ecosistemas, así como el desarrollo de una conversación sobre uso y gestión de recursos genéticos. Otro de los ejes es la presentación de la hoja de ruta de cada país, de sus planes de acción de biodiversidad a nivel local, los cuales se pactaron hace 2 años en el marco mundial de biodiversidad Cumin Montreal. Sin embargo, hasta el inicio de la COP16, solo 34 de los 196 países han presentado sus planes. Colombia, de hecho, presentó este lunes el plan. Entre otros puntos, busca aumentar las áreas protegidas. La COP comprende escenarios como la zona azul, donde se llevarán a cabo las negociaciones. Ya se están llevando a cabo las negociaciones a nivel diplomático entre los representantes de esos 196 países y que comprende hasta 23.000 personas que llegarán a la ciudad, entre los que se destacan 12 jefes de Estado, el secretario general de Naciones Unidas y 110 ministros de Ambiente. Y de otro lado está la zona verde, un espacio abierto a los caleños y a todos los visitantes, donde se llevarán a cabo foros y espacios de conservación y la exposición de emprendimientos y negocios verdes. Vamos a iniciar con una entrevista al alcalde de Cali. Alcalde Alejandro Eder, el gran anfitrión de la COP16. Ha sido realmente emocionante. Yo creo que para toda la población de Colombia, para la población de Cali, ver esta capacidad de recibir al mundo y de hablar de algo que tiene que unirnos como ciudadanos de este planeta, usted bien lo ha dicho. ¿Cuál diría que es el balance de estas primeras 24 horas en Cali, el ambiente que se respira en su ciudad, las expectativas de quienes han llegado?
Bueno, pues muy buenas noches, Diana, un saludo a vos, a todos los oyentes. Creo que lo que se respira en Cali hoy es esperanza, es alegría. Creo que los caleños, y pues lo siento yo como caleño, me lo dicen en la calle, nos damos cuenta, vemos que seguimos siendo la misma Cali de siempre, la Cali que es capaz de estar a la altura de las ciudades más relevantes de América Latina, y eso es algo que nos llena de alegría. Y además poder recibir aquí el planeta para lo que es la COP de biodiversidad más grande de la historia. Este año recibimos a 23.000 delegados oficiales de los 196 países firmantes de del Convenio de Naciones Unidas, y pues la verdad que es mucha alegría la que sentimos.
Uno de los temas más importantes que está liderando usted en el marco de esta COP es un foro sobre economías ilegales y afectaciones sobre medio ambiente. ¿Cómo está trabajando Cali en ese frente, en la protección de la biodiversidad de cara a la minería ilegal, a los cultivos ilícitos, a la deforestación?
Pues la COP, como sabes, Diana, es una negociación a nivel de gobiernos nacionales de medidas para proteger el medio ambiente. Pero quienes debemos implementar eso al final del día somos las ciudades. El 80% de la población del planeta vive en ciudades. Eso significa que si nosotros implementamos lo acordado bien o mal, pues el resultado se verá. En el marco de la COP habrá una cumbre de ciudades, una cumbre de alcaldes. Uh-huh. Esa cumbre será copresidida por Cali, y lo que nosotros planteamos en esa cumbre es un pacto para proteger la biodiversidad contra el principal mal, que es las economías ilegales, que son la economía del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles y la migración ilegal. Cali ya está trabajando en ese sentido. Llevamos este año, nos propusimos la meta de cerrar una de las minas ilegales más grandes que hay en el país, que queda en el Parque Nacional Los Farallones. Lo venimos trabajando con parques nacionales, con la gobernación, con las fuerzas militares, la policía. Y le tengo la buena noticia a Colombia, que en las próximas semanas quedará cerrada definitivamente esa mina. Entonces, en Cali estamos diciendo y haciendo.
¡Qué maravilla! En su discurso usted hablaba de un centro de investigación científica para la biodiversidad y fortalecer el turismo regenerativo con la participación de la comunidad. ¿Cómo funciona?
Esa es la estrategia para mantener el parque una vez cerremos la mina. Casi que cerrar la mina se vuelve la parte más sencilla, pues porque uno entra con la fuerza pública, dinamita las bocaminas y las va clausurando, pero si uno no ocupa el parque en el buen sentido, pues volverán otra vez los ilegales. Entonces estamos diseñando con el Instituto Humboldt, con el DAGMA, el Departamento de Manejo Ambiental de Cali, estamos diseñando un centro de investigación científico de biodiversidad que estará instalado en el parque, en el sector de Peñas Blancas, y que tendría satélites en los lugares donde tradicionalmente ha habido minas ilegales. De esa manera tenemos una presencia científica permanente en el parque, y adicionalmente esa investigación pues podrá cumplir con algo que se va a discutir en esta COP, que es todos los derechos intelectuales, por así decirlo, del ADN, del genoma, de la biodiversidad de nuestra ciudad y de nuestro país. Eso lo haremos con el Instituto Humboldt y con las universidades de aquí de Cali y del Valle. Y adicionalmente, nosotros estamos preparando a la comunidad que está dentro del parque para que se vuelvan guardianes del parque y para impulsar el turismo regenerativo y el ecoturismo. Y lo bueno de este modelo que estamos implementando en Cali es que es replicable, porque lo que tenemos que tener muy claro es que la principal amenaza para la biodiversidad en el mundo, y en especial en Colombia, son las economías ilegales, son la minería ilegal, son la industria de la cocaína, son la tala ilegal de árboles y la migración ilegal. Entonces, este modelo que confiamos que va a funcionar, que va a ser exitoso, pues luego se puede replicar en Jamundí, donde los farallones están invadidos por la coca, en ese caso 3.000 hectáreas de coca, o en cualquiera, sí, de los municipios del Pacífico.
Pues alcalde, gracias. Felicitaciones a usted y a los caleños. Allá nos veremos en estos días en el marco de ese gran encuentro, del encuentro que, como usted lo ha dicho, nos reconcilia, nos tiene que reconciliar con este planeta.
Aquí los esperamos en la COP de la reconciliación. Reconciliémonos entre nosotros para poder hacer la paz con la naturaleza.
Empecemos con una primera aproximación a la importancia histórica que tiene la realización de la COP de biodiversidad en Colombia. ¿Qué significa para nuestro país, para los colombianos, para nuestros ecosistemas? ¿Y cómo deberíamos aprovechar esta oportunidad? Empiezo por Jimena.
Sí. Es sin duda muy importante para Colombia como país megadiverso ser el anfitrión de esta conferencia de las partes. Un esfuerzo además muy importante para el país organizar un evento tan grande. Y yo quisiera destacar además, yo pues he tenido la oportunidad de participar junto con Brigitte, y Sandra en muchas de estas COPs y nunca había visto tanta gente en una COP de biodiversidad. Esta es una muchedumbre más propia de la COP de cambio climático y esta vez pues es muy grato ver la convocatoria tan amplia.
¿Hay una mayor conciencia, que está creciendo la conciencia?
Sin duda, y eso es uno de los principales legados que nos va a dejar esta COP en Colombia, el hecho de que todo el mundo está hablando de la biodiversidad y que esa conciencia no sea en los países, sino en la región, sino en el planeta entero, y que logremos tal vez llegar al nivel del discurso de cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, sería un sueño para los que trabajamos en estos temas.
Jimena, usted ha sido negociadora en este tipo de conferencias de las partes. ¿Cómo son las negociaciones? ¿Sobre qué ejes se dan esas discusiones y cuáles son los elementos que se tienen en cuenta?
Son complejos y yo entiendo que tienen mala fama entre el público. La gente dice, pero ¿cómo pueden pasar una semana discutiendo una coma o un verbo? Pero también hay que entender que son procesos que buscan el consenso entre partes, entre 196 países con intereses muy distintos, con circunstancias muy diferentes. Entonces, son, repito, procesos complejos que desde afuera podrían parecer tediosos, pero que una vez uno entiende lo que está en juego, aprecia la maravilla de sentarnos todos a la mesa con esos tres objetivos que usted mencionaba y tratando de llegar a acuerdos con los que todos podamos vivir, como se dice en el lenguaje de las negociaciones. Entonces, realmente un ejercicio muy importante, más hoy en día en un contexto de hostilidades y de guerras y de polarización, tener un espacio para poder conversar y llegar a acuerdos es extremadamente valioso.
Brigitte, el lema es de esta COP, paz con naturaleza. ¿Cómo nos ponemos en paz con la naturaleza y la biodiversidad cuando las acciones de muchos países y gobiernos son contrarias a esa realidad? ¿Cómo deberíamos aprovechar esta oportunidad, pensando de alguna manera en esas metas que se trazan al 2030? ¿No resulta casi utópico pensar que lograremos algo como sociedades? O sea, ¿qué podemos hacer para que sea real y palpable?
Yo creo que poco a poco la realidad se va a ir imponiendo y nos va a ir obligando a adquirir algo de sensatez. Los costos de los desastres ambientales, los eventos extremos, como esa gigantesca granizada que cayó hoy en Boyacá, o los que han sucedido en muchas partes del mundo, los riesgos epidemiológicos, en fin, van a ir superando los costos de la guerra, vamos a decirlo de una manera muy cruda. La guerra no va a poder competir con el desastre ambiental en la medida en que todos estamos conectados. Y eso esperaríamos que fuese una señal que los países vayan acogiendo rápidamente para poder cooperar en términos de las prioridades que tienen los servicios ecosistémicos. Necesitamos realmente construir agendas compartidas porque los ecosistemas no están parcelados. Lo que sucede aquí en Colombia afecta el Mediterráneo, lo que sucede en China o en los Estados Unidos afecta a la Patagonia. Entonces, esa conciencia va a ir desarrollándose, ojalá más pronto que tarde. Yo creo que esta reunión aquí en Cali, con tal asistencia masiva que hemos visto, tiene que empezar a dar una noción, escala de las cosas, equivalente a la de cambio climático, como bien decía Jimena.
Sandra, Juan Carlos, esta primera aproximación.
Sí, gracias Diana. Digamos que yo hago la siguiente lectura desde el panorama casi que político de la COP16, y es que entre esta COP16 y la COP30 de clima, que se celebrará en Belém do Pará el año que viene, es el momento de la voz latinoamericana en este asunto. Yo escuchaba de manera muy acertada a Jimena Nieto y a Brigitte decir que esta COP de biodiversidad ha tenido de alguna manera una atención mucho más grande de lo que tienen generalmente las COP de biodiversidad, y que esto es una atención solamente comparable a la COP de cambio climático. Y yo creo que tiene que ver justamente con esta necesidad latinoamericana de poder hacer escuchar su voz en términos de la conservación de los ecosistemas, pero también una América Latina que ha tenido que ver, como lo decía Brigitte, gran parte de los peores estragos que deja la crisis climática. Y justamente que las dos COP se den con un año de diferencia en dos de los países más megadiversos del planeta, le da una voz a América Latina de una importancia fundamental. Yo estuve hace apenas 3 semanas, Diana, en la Semana del Clima de Nueva York, y uno lo que sentía en la Semana del Clima era que a muy poca gente le importaba mucho lo que vaya a suceder en la COP29 en Bakú, que se celebrará ahora a principios de noviembre. Y más bien la gente estaba hablando enormemente de la COP de Colombia, porque todo el mundo está expectante para ver qué va a suceder en el camino de la COP16 hacia la COP30 en Belém do Pará. Y por supuesto que la posición de los países suramericanos, concretamente de los países amazónicos, que tendrán que tomar decisiones importantísimas en términos de la conservación del bioma terrestre más importante que tenemos todavía vivo, aquel que mantiene a ese enorme río volador que le permite la humedad al sur del continente y también América del Norte, es absolutamente fundamental y las discusiones se van a dar en nuestro territorio. Así que, por una parte, creo que es el momento de la política ambiental latinoamericana y esperemos que los países de la región amazónica y de Sudamérica sean capaces durante esta COP de solucionar algunos de los problemas políticos en los que estamos. Por ejemplo, que se pueda desentrabar el asunto de la presidencia de la OTCA que le corresponde a Colombia y que por la difícil relación geopolítica entre Colombia y Perú ha sido trancada y hoy no tenemos quien dirija ese órgano al que Lula y también el presidente Gustavo Petro han querido darle un nuevo aliento como la fórmula a través de la cual se puede levantar una voz unida de los países amazónicos hacia el norte global en términos de la justicia que tiene que ver con su conservación. Ojalá que esta sea la COP en que eso se logre. Yo voy cerrando mi intervención ahí, pero creo que estos muchos, algunos de los componentes geopolíticos que tiene la COP16 también son muy interesantes de analizarse a la luz de lo que se viene en los próximos años para los países amazónicos.
Voy haciéndoles preguntas. ¿Debe preocuparnos en cuanto a resultados el hecho de que el grueso de países no haya presentado los planes de acción a nivel local? Apenas lo han hecho 34. O sea, ¿es entendible la demora en la presentación de estos planes o hay también un reflejo de una falta de rapidez frente a la necesidad tan grande? Justo hoy la ministra Muhammad presentó el plan para Colombia. Hay 6 metas. Algunas de ellas son para pasar de 1 a 5 millones de hectáreas reconvertidas a modelos productivos sostenibles, pasar del 0,8 del PIB al 3% en la economía de biodiversidad y pasar del 24 al 34 del territorio nacional bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cómo ven esas metas para Colombia? ¿Son realistas? ¿Y cómo ven y cómo hacemos para que los planes, los otros, se presenten y además puedan responder a lo que decía Brigitte, que tenemos que tener agendas compartidas porque los ecosistemas dependen uno de otro? Sandra.
Pues gracias, Diana, y creo que estamos en línea los cuatro. Creo que hay 35 planes de acciones integrales presentados a hoy y más de 108 países con actualización de sus metas nacionales. Si nosotros comparamos frente a la puesta en escena en las metas anteriores, lo que llamábamos en nuestra jerga las metas Aichi, hay ahorita muchos más países comprometidos y presentando planes de acción o actualización de sus propias metas nacionales. Entonces creo que no es perfecto el escenario, pero es un escenario que nos da también un nivel de esperanza. Y yo pondría y retaría un poco a los países. Primero hay que mirar la calidad de estos planes y más que estamos presentando en estos días y la actualización de esas metas. Pero ahorita, y Juan Carlos lo decía, viene la acción climática y la articulación biodiversidad y clima en la COP30 y tenemos la actualización de las metas nacionales para las contribuciones determinadas para la acción climática. Entonces, ese es otro escenario súper interesante, que si integramos biodiversidad y clima, podemos también generar un impulso para fortalecer lo que se está presentando hoy, o también hacer un llamado a la acción a los otros países para que lo integren de forma mucho más eficiente en el proceso de actualización de sus metas climáticas, incorporando los temas de biodiversidad y en particular los temas de soluciones basadas en la naturaleza y temas de restauración. Ese sería como un primer mensaje de mi parte. Un segundo, frente a la acción, al plan de acción presentado por Colombia. A mí me parece que es la primera vez que 11 sectores están trabajando por un mismo fin común, que fue lo que vimos esta mañana en la presentación en el Pabellón Colombia. 11 sectores que se estuvieron reunidos pensando y que no es solo una cuestión de ambiente, ¿sí? O de las autoridades ambientales regionales o de parques nacionales, sino todos los sectores para generar una economía de forma diferente que contribuya realmente a la reducción de pérdida de biodiversidad y que sea como eje central de la forma de desarrollo inclusivo. Y adicionalmente la inclusión de las diferentes voces, de los estamentos de la sociedad, tener al sector financiero, tener una ruta con el sector privado para incorporar naturaleza, eso a mí me parece que es un nivel de avance súper interesante. Y lo que yo haría un tercer llamado es a la convergencia regional. ¿Cómo se articula el plan de Colombia con la región amazónica, con la región andina, con el Caribe y adicionalmente con los otros países de bosque tropical para también abordar la crisis de los bosques tropicales, etcétera? Entonces,
Sí.
creo que es parte del llamado a la acción.
¿Cómo ve el plan de Colombia, Brigitte?
Yo creo que coincidiendo con Sandra, tiene unas virtudes muy especiales en el sentido de que es el producto de una conversación que promovió el viceministro Cabrera durante muchos meses y en la cual finalmente fueron acogiendo las propuestas y las ideas de muchos sectores y de muchos actores. El plan es un plan ambicioso, es cierto, pero no es un plan de gobierno. Hay que recordar que es un plan que se extiende como mínimo hasta el 2030. Es una actualización de un plan que ya venía tratando de desarrollarse y que ahora plantea, digamos, algo más riguroso en términos de lo que se puede conseguir. Hoy quisiera complementar con esto, también se lanzó la estrategia de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, para abordar la financiación de estos planes de biodiversidad. Pensemos en que
Es,
cada
y
país
esa
va a
era, y esa
requerir
era mi pregunta.
millones de dólares.
Hay que
Entonces,
invertir en 2022, uno de los acuerdos era invertir 200 mil millones de dólares en biodiversidad anuales al 2030, ¿cierto?
es correcto. Sí.
Y
Y
digamos, ¿y cómo estamos en ese tema?
no, las inversiones han sido paupérrimas comparadas con el nivel de aspiración. Hay estudios que están tratando de precisar en qué sectores y dónde hay que hacer esas inversiones para que sean eficientes, porque si uno plantea una ambición demasiado grande, pues la misma banca va a decir eso no es realista, eso no lo vamos a poder hacer. Pero si planteamos que se trata de inversiones en sectores como las pesquerías compartidas en el Pacífico, como el manejo de los manglares, como el manejo de la Amazonia, y en puntos muy concretos y bajo estándares con seguimiento y monitoreo, probablemente tengamos más opciones de garantizar el retorno, no solamente financiero, sino también en sostenibilidad de ese esfuerzo que hacemos.
Usted la interrumpí cuando me iba a contar que la CAF también presentó su plan.
Sí, es un plan en el cual pone a disposición de los países asociados con la corporación, es decir, Latinoamérica y el Caribe, como meta el 40% de sus inversiones con criterios de sostenibilidad. Plantea para el próximo año ofrecer, si no entendí mal, 200 millones de dólares hasta llegar a una cifra ya mucho más significativa. Entonces, la CAF está entendiendo que proyectos compartidos entre ecosistemas estratégicos pueden resultar en mejores servicios ecológicos para el futuro, de manera que se pueden, digamos, incorporar en el flujo de la banca, que es parte de lo que se ha venido discutiendo acá también en Colombia. Entonces, hay unas finanzas viables para la biodiversidad, pero requieren ciencia, requieren monitoreo, requieren control, porque y lo digo para cerrar esta intervención, hemos botado mucha plata.
Pues fíjese que estaba mirando la agenda de la DIAN hoy, precisamente hace poco, hablaron de las oportunidades de financiación y casos de éxito de circularidad y bioeconomía. ¿Cuáles podrían ser esos casos de éxito? Y explíquenos un poquito qué es la bioeconomía.
Bueno, la bioeconomía es el planteamiento que viene, digamos, detrás o reemplazando la economía de los combustibles fósiles. Recordemos que en este momento de la historia todo está hecho de petróleo y de carbón. Nuestra ropa, nuestra comida, todo lo que circula por el mundo. Entonces, reemplazar el petróleo no es una tarea fácil. No es solamente decir no nos vamos a mover con gasolina. Tenemos los fertilizantes, tenemos toda nuestra química médica, nuestras industrias impulsadas por el petróleo. Así que reemplazarlos por productos de la biodiversidad requiere inversiones importantísimas. Y esas inversiones tienen que venir pues, tanto del sector público como privado, ojalá compartido, y que se manifiesten en emprendimientos. Necesitamos productos y servicios derivados de la biodiversidad que, digamos, compitan adecuadamente con esos servicios de la antigua economía. Y ahí, bueno, tenemos todo el tema del turismo sostenible, emprendimientos basados en biodiversidad, emprendimientos sostenibles basados en biodiversidad, que pues venimos persiguiendo hace mucho tiempo, pero no han tenido, digamos, las inversiones requeridas para que se hagan realidad. Pero yo creo que el camino del emprendimiento es fundamental. Y por emprendimiento no hay que pensar que estamos hablando de empresa privada solamente, sino de construir capacidades para que el Estado, la sociedad civil y los inversionistas encuentren soluciones concretas y viables a la crisis. No hay que seguir planteando que la crisis de biodiversidad se va a resolver con discurso, con narrativa, con utopías. No, ya no tenemos tiempo para seguir en la retórica. Y ese es el mensaje central de esta COP.
Muy bien. Para los demás, el País América rescataba una investigación de la FAO y FILAC en la que se pone en evidencia que cuando se garantizan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales, sus tierras almacenan más carbono. ¿Qué debe concluir en esta COP sobre el papel de las comunidades afrocampesinas en el cuidado de la biodiversidad? ¿Qué rol deberán cumplir en adelante?
Diana, hay una complejidad, si me permites responder, frente a la discusión relacionada con el rol de los afros, en el sentido de que la Convención de Biodiversidad, es decir, el tratado que da origen.
Tengo un problema con el sonido. Jimena, vamos a solucionar el problema de sonido. Bueno, mientras tanto voy a una pausa, ya vuelvo con ustedes. Regresamos en este Hora 20 con Jimena Nieto, Juan Carlos Lozada, Sandra Valenzuela, Brigitte Baptiste, y estamos hablando de la COP16 que tiene lugar en Cali, en nuestro país, y íbamos en esta conversación con ustedes en el tema de los territorios que están a cargo de las comunidades indígenas, de las comunidades locales que almacenan más carbono. ¿Qué debería concluir esta COP sobre ese papel de las comunidades indígenas, afrocampesinas en el cuidado de la biodiversidad? Jimena tenía la palabra.
Gracias, Diana, y te respondo desde la perspectiva de la negociación. El convenio de biodiversidad reconoció desde 1992, cuando se adoptó, el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección de la biodiversidad y de los conocimientos ancestrales asociados a los recursos genéticos, la importancia de protegerlos y de no compartirlos sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y obviamente dándole beneficios cuando se compartían esos conocimientos. La discusión hoy en día está en darles una plataforma más robusta bajo el convenio para discutir todos los temas relacionados con, repito, la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales, crear una instancia que en la agenda de la negociación se conoce como un órgano subsidiario permanente, que se reuniera permanentemente para discutir estos temas. Con respecto a la visibilización del papel de los afrodescendientes, es una posición que Colombia y Brasil trajeron a la mesa de negociación, pero que como veíamos ahora en la sesión de la tarde, no ha sido recibida favorablemente por algunos países que consideran que ya estaba incluida dentro del concepto de comunidades locales. Entonces va a ser una discusión, y te estoy respondiendo únicamente desde el punto de vista de la negociación, una discusión un poco compleja que tendremos que ver cómo evoluciona de aquí a estas 2 semanas.
Hablemos un poco de esos recursos genéticos que se han quedado de alguna manera en los países más ricos, pero que es información que viene de los países más biodiversos como, no, como el nuestro o Brasil. ¿A qué acuerdos deberíamos llegar para aprovechar el acceso a esa información genética?
De nuevo, Diana, el convenio preveía, y lo dijo claramente, cuando hay acceso a los recursos genéticos debe haber una participación justa y equitativa de los beneficios. Pues ese es el lenguaje. Sin embargo, se refería a cuando uno iba a otro país y extraía una matica, una ranita, un microorganismo físicamente. Con el tiempo se evidenció que ya no era necesario eso de manera física, porque esos recursos genéticos están hoy en día en bancos de genes, están secuenciados digitalmente. Y entonces la discusión aquí en Cali es cómo operacionalizamos un fondo para que cuando se usan esos recursos genéticos que están en bases de datos de libre acceso en Estados Unidos, en Suiza, etcétera, los países de donde esos recursos salieron originalmente reciban beneficios, pero sobre todo que esos beneficios sirvan para alimentar un fondo que permita el cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Economía Real. Esa va a ser otra de esas discusiones durante estas 2 semanas.
Sí, Juan Carlos Lozada, Sandra Valenzuela.
Sí, Diana, a mí me gustaría hacer varios comentarios sobre varias cosas que aquí se han dicho.
Claro.
Usted preguntaba, Diana, sobre el rol de los territorios indígenas en la conservación en el mundo. Y es verdad que Colombia tiene mucho que mostrarle al mundo en ese sentido, porque hay países donde aún se está discutiendo la autonomía territorial indígena, por ejemplo, que nosotros la tenemos desde el año de 1991. Nuestra constitución no solamente reconoce los territorios indígenas, los resguardos indígenas, sino que además plantea la posibilidad casi que de gobiernos autónomos indígenas, como si esos territorios pudieran municipalizarse, por ejemplo, que es una de las grandes luchas que tienen las comunidades indígenas de los territorios amazónicos colombianos. Yo tuve la oportunidad en recientes días de acompañar una delegación de delegados de los gobiernos indígenas del Amazonas justamente a pedir recursos de cooperación para poder seguir con los procedimientos que ellos tienen, justamente la lucha que tienen para que por fin los territorios indígenas autónomos de la Amazonía, donde no hay municipalización, es decir, los territorios no municipalizados, puedan convertirse en verdaderos gobiernos indígenas totales, porque no solamente es el derecho que tienen estas comunidades desde el año de 1991, sino porque hoy la cooperación internacional entiende perfectamente, como usted lo mencionaba, Diana, que no hay forma más efectiva de resguardar los ecosistemas estratégicos para la vida. Usted puede ver, por ejemplo, en el mapa del norte de la Amazonía, cómo ahí donde hay más territorios otorgados a comunidades indígenas es donde está la menor cantidad de deforestación, tanto en Colombia como en Brasil, y que más bien es en aquellos lugares donde no hay ningún tipo de gobernanza indígena, donde más deforestación hay. Luego, yo creo que el rol que tienen que jugar las voces indígenas en los próximos años, en los años a venir, para mantener la Amazonía en pie es absolutamente fundamental. Y por supuesto que esto se une a el tema que tocaba Brigitte de la necesidad de manera paulatina, pero lo más rápida posible, descarbonizar nuestra economía, y que por supuesto una de las cosas en las que deberíamos ponernos de acuerdo en la COP16, al menos en lo que tiene que ver con los países amazónicos, es la no proliferación de energías fósiles en ecosistemas críticos. Y por ejemplo, la Amazonía es un ecosistema crítico. Todos los científicos muestran que estamos muy cercanos, si es que no estamos ya prácticamente en el tipping point, en el punto de no retorno de la Amazonía, en el cual puede terminar convertida en un enorme potrero y en un enorme desertificación, y que por supuesto el desarrollo, la exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos en esa región del mundo, por supuesto que contribuiría terriblemente a la degradación de un ecosistema fundamental para el planeta. Y decía Brigitte que no es tan sencillo esta descarbonización de la economía cuando digamos, la economía de los fósiles no está solamente en los carros y demás. Pues yo les cuento que esta conversación va a estar de presente en la COP16. La Cancillería colombiana con la Cancillería alemana, la Cancillería de Ghana y por supuesto la Cancillería canadiense han citado a una reunión de alto nivel ministerial para ponerse de acuerdo sobre el Tratado de Plásticos Internacional que se definirá. En últimas, es su última ronda de conversación, creo que en Corea del Sur a finales de noviembre, y lo que nos muestra, si se quiere, la proyección de los combustibles fósiles en el planeta es que un 60% de ellos en el año 2050 terminarán en la industria plástica, es decir, no habremos hecho nada en términos de la transición energética justa si es que seguimos produciendo energías fósiles para otro tipo de materiales como las fibras que terminan en los vestidos que nos ponemos o en la cantidad de plásticos que consumimos. Luego, estos temas también son absolutamente cruciales en la COP16 y por lo tanto esto va a girar alrededor de discusiones que van más allá de la aplicación del Tratado de Cumming Montreal y hay otras discusiones que tienen que ver como por ejemplo con este tratado de plásticos que van a tener lugar por parte de la COP16 y de los delegados mundiales que van a estar aquí, que casi siempre son los mismos. En todos lados, los que están negociando los temas de biodiversidad aquí son muchas veces los mismos delegados de los países que tienen que ver con estos temas de plásticos e hidrocarburos, por ejemplo.
Sandra, la escucho. Quería hablar un poco de estos recursos genéticos, sí.
Sí, a mí me parece que este es un tema que venimos discutiendo y Jimena lo sabe por haber sido negociadora y seguir de cerca desde casi que el origen en los noventas, cuando estuvimos reunidos en Cartagena tratando y llegamos a unos acuerdos preliminares en su momento para la distribución equitativa de beneficios. Y como lo estaba mencionando Jimena, acá hay unos temas de a quién le pertenece los recursos genéticos y también cómo, cuándo se pueden modificar esos recursos genéticos y cómo es la distribución equitativa. Y entonces aquí viene la gran discusión de los afrodescendientes y la reunión que hubo el viernes con los afrodescendientes en Latinoamérica, donde se quiere poner de presente que también esa distribución equitativa también debe ir no solo a las comunidades indígenas, sino también a las comunidades afro. Y hay, obviamente, esto está generando una controversia con otras regiones para realmente que en este momento puedan ser incorporados. Pero a mí me parece, más allá de la discusión, me parece muy interesante que se esté planteando otra vez sobre la mesa de cómo se crea un fondo multiactor de quienes están usando los recursos genéticos y también los que están mudando los recursos genéticos y cómo debe ser esa distribución para que el flujo financiero vaya directamente a las comunidades. Lo que pasa es que esto también debe ir acompañado frente a todo un proceso de regulación también para que no se dé temas de abusos como se han venido dando frente a otro tipo de instrumentos financieros y ponen a la mitad las organizaciones comunitarias para que se pueda realmente asumir ese pago por el uso de los recursos genéticos y la verdadera utilización e inversión en el territorio para mantener el bosque en pie, para mantener la integridad precisamente de las diferentes regiones. Y creo que es un momento muy propicio de buscar también todo un flujo de estos financiero frente a la utilización de la biodiversidad, porque ya, y eso, como Brigitte también lo mencionaba hace un minuto, de esto empieza a mostrar que la biodiversidad está en todo lo que comemos, en todo lo que consumimos, en la farmacéutica, y entonces empieza también a generarse una apropiación especial frente a lo que se llegue a acordar de cómo crear ese mecanismo financiero, ese fondo, y dónde, cómo y cuándo se debe utilizar y con quién, y que le llegue realmente los recursos a quienes son los dueños de estos recursos en los diferentes territorios. Y esto va unido también con el sistema de monitoreo que se está discutiendo, porque
Sí.
Parte es un tema de trazabilidad y transparencia en dónde se va a invertir la plata y cómo también se mantiene la integridad, pues, de los territorios y de los.
Sí, Brigitte, quería preguntarle a usted sobre esos acuerdos a los que deberíamos llegar para aprovechar el acceso a esa información genética que tenemos en Colombia o en Brasil.
Pues yo tengo una perspectiva muy personal al respecto, porque yo no creo que los recursos genéticos deban tratarse como el oro o como el petróleo, porque vamos a cometer los mismos errores de siempre, esperar que haya un precio justo en el mercado que los valore y con eso podamos sacar adelante la vida de nuestras comunidades. Yo creo que realmente el valor de los recursos genéticos está asociado es con la funcionalidad de los ecosistemas y la capacidad de proveer servicios que se conviertan en bienestar. Entonces, la selva amazónica en su conjunto presta unos servicios realmente inconmensurables a todas las ciudades de la cuenca en forma de regulación hídrica, captura de carbono, mantenimiento de procesos evolutivos, etcétera, etcétera. Que alguien descubra una secuencia genética que después pueda convertir en base de un producto farmacéutico ha resultado mítico. El envío de Costa Rica, que fue una alianza con Merck, demostró que no hay tal enriquecimiento hipotético basado en los recursos genéticos, que por otra parte ya están completamente globalizados. Entonces tal vez, y ahí invito a mis colegas también a dar una visión, porque estoy segura de que esto es una controversia muy dentro del convenio. Lo que deberíamos hacer es enfatizar el pago por servicios ecosistémicos, por la administración adecuada de los ecosistemas y dejar que los recursos genéticos se vayan incorporando paulatinamente en la economía mundial.
Muy bien, me queda una pregunta para el que la quiera responder y es cómo nos involucramos como ciudadanos desde el día a día, desde la cotidianidad, en las acciones, en la conservación, en la restauración, si es posible, de la biodiversidad. ¿Quién se lanza?
A mí me parece, Diana, que esta es un momento de que todos tenemos que involucrarnos. Y los ciudadanos y ciudadanas siempre han sido como muy apáticos. Y fíjate la encuesta que acabamos de mostrar sobre biodiversidad y el conocimiento que tenemos sobre biodiversidad y si sabemos cómo no actuar, y la mayoría no entiende que la pérdida del Amazonas, cómo va a afectar a una ciudad como Bogotá
Sí.
o ciudades aledañas. Entonces, creo que ahí empieza no, desde acciones básicas, que no son ni tan básicas, de ser un costo eficiente frente al uso de la energía, frente al uso del agua. Hay un tema de alimentos, qué tipo de alimentos estamos consumiendo, qué tipo de desperdicios de los alimentos. Casi más del 40% de los alimentos en Colombia se desperdician o por su no uso o porque se pierden en la nevera. Entonces, ¿cómo empezamos a generar realmente una cultura ambiental de costo efectividad del uso de los recursos naturales, o sea, que son parte esencial de nosotros, y no sentimos que eso es como de la ruralidad o de los famosos territorios de Colombia olvidados y fronterizos, porque es parte de nuestra supervivencia, y que se vuelva también como parte de nuestra forma y nuestra cultura?
Pues Sandra, gracias. Gracias a todos, a Jimena, a Juan Carlos, a Brigitte, al alcalde. Gracias por estar en Hora 20. Que tengan una feliz noche.
Gracias a usted.
Ah, gracias.
Muchas
Feliz noche
gracias.
para
Muchas
todos.
gracias, Jorge.
Gracias. Un abrazo para todos.